Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. Todos los viernes a las 10 de la mañana y reprise los martes a las 22 horas. Escucha tu programa Así Nomás, de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Solo por UCB Radio. A partir de este momento y por UCB Radio, empieza tu programa Así Nomás. Así Nomás. Información, investigación, actualidad, reportajes, entrevistas, artículos científicos y más. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Bienvenidos.
Muy buenos días y sean todos bienvenidos a la UCB Radio. Yo soy Alexia Ceballos y estoy acompañada de
Joaquín Carrasco. Y juntos les traemos un nuevo episodio de
Así Nomás, la comunicación está contigo.
Un programa dedicado a la investigación comunicativa y sociológica de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Católica Boliviana.
En esta ocasión, el invitado de hoy es Fernando Tarifa, más conocido en la carrera como Nano, quien es docente a tiempo completo. ¿Cómo estás, Nano?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están quienes nos escuchan al otro lado de estos micrófonos? Y para ustedes también, Alexia, Joaquín, muchas gracias por invitarme. Pues, listo para responder cualquier pregunta.
Gracias.
Hoy queremos hablar sobre dos temas importantes para estudiantes de la carrera. Uh-huh. Primero, sobre las modalidades de graduación que hay en la carrera y en qué consisten. Uh-huh. Después, abordaremos el tema de las pasantías desde la perspectiva de Nano como docente.
Ok, perfecto. Adelante, disparen.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Muy buenos días, estamos aquí con Nano y bueno, en este primer bloque de preguntas queremos hablar justamente acerca de las modalidades de graduación. Uh-huh. De acuerdo a la página de la universidad, un estudiante de comunicación social puede graduarse de cuatro formas diferentes, ¿no? Primero es la graduación por excelencia, tenemos también la tesis de grado, que es tradicional, ¿no? El proyecto de grado, que incluye el gran reportaje y documental, y el trabajo dirigido. Para comenzar, ¿nos podrías explicar en qué consiste cada uno? Tal vez iremos por partes, ¿no? Empecemos con lo que es la tesis, Nano.
Ok, antes de hablar sobre las modalidades, es necesario poner en contexto de dónde vienen, ¿no? O sea, ¿quién se inventa las modalidades de titulación o de dónde se originan o por qué tengo que hacer estas y no otras? Primero aclarar que nosotros somos, como universidad, la Universidad Católica Boliviana, parte del Sistema Universitario Nacional, ¿no? El Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana aglutina a todas las universidades estatales, estas que tienen autonomía, y aglutina también, reconoce, son parte y somos miembros fundadores nosotros como universidad de este sistema. No somos una universidad privada, somos reconocidos como una universidad de régimen especial, ¿no? Es por eso que tenemos autonomía y podemos nosotros emitir títulos a nivel provisión nacional. Entonces, para nosotros, nuestro ente regulador es el Sistema Universitario Nacional. Por lo tanto, nos adscribimos o decimos vamos a cumplir todos los convenios, las resoluciones que emita esta instancia. ¿Okay? No nos regula el Ministerio de Educación como las universidades privadas. Entonces, a ellos sí, y les regula la ley Avenida Ocinán y Elizardo Pérez, no tienen que cumplir con cierta normativa, etcétera, etcétera. Para nosotros no. Para nosotros las resoluciones del Comité de la Universidad Boliviana son importantes. Entonces, parte de estas resoluciones están las modalidades de titulación para todas las universidades estatales, la Universidad Católica, la Universidad que se llama Antonio José de Sucre, creo que es, que es la Universidad Militar, de ahí depende la EMI y otras instancias más, ¿no? El Colegio Militar, etcétera, etcétera. La Unipol, que es la Universidad Policial, que ambas pertenecen al Estado porque son de instituciones del Estado y están reconocidas dentro del sistema de universitario boliviano. Está la Universidad Andina Simón Bolívar, ¿no? Y somos todas esas universidades, ¿ok? Entonces, parte de esas resoluciones nos dice que todas estas universidades tienen que reconocer tipos de modalidades de titulación. ¿Cómo yo puedo acceder al título en provisión nacional en pregrado? Es decir, a nivel licenciatura, ¿ok? Y a nivel licenciatura nos dicen que está la tesis de grado, está el examen de grado, el trabajo dirigido, el proyecto de grado y alguna situación especial que considere la universidad. En nuestro caso, en la Universidad Católica Boliviana está la titulación por excelencia, ¿ok? De todas estas modalidades, nosotros en la carrera ya no tenemos el examen de grado, ¿ok? Nadie opta por la opción examen de grado. Entonces, ¿qué tenemos? La tesis de grado, o si quieres antes la titulación por excelencia. Hay una normativa interna de la universidad, no es solo de la carrera, sino que la carrera hace caso a lo que la universidad estipula, ¿no es cierto? Y hay una serie de requisitos, ¿no? Un promedio mínimo general para quienes quieran postular, que nunca hayan perdido una materia, que no, son condiciones que realmente dicen este estudiante o esta estudiante ha tenido excelencia a lo largo de toda su carrera, ¿ok? Entonces, una vez que se postula, se analiza el caso, pasa a revisión no solo de la carrera, sino de la dirección académica de sede, revisan su cardex de notas, revisan sus actas, revisan toda su situación y nos mandan de la dirección académica a la decanatura a la dirección de carrera el informe donde dice sí, va a titularse por excelencia, ¿ok? Entonces el candidato puede titularse por excelencia. La modalidad que más se utiliza es la modalidad de tesis de grado. La tesis de grado tiene digamos un lugar privilegiado a lo largo de la historia, porque la mayoría de los titulados lo han hecho por este método, ¿no? Un trabajo de investigación, producto del cual viene un texto académico en el cual se reportan los resultados de la investigación, ¿ok? Puede tener diferentes, no sé si llamarlo dimensiones o categorías, sino profundidades si quieres, ¿ya? Una tesis puede ser descriptiva, meramente un fenómeno que tú llegas y dices, esto nunca se ha estudiado antes, no voy a llegar a analizarlo por completo, quizás alcance solamente a describirlo. Entonces puede ser una tesis, una investigación netamente descriptiva. ¿Qué quiere decir? Llego, describo el fenómeno, esto es lo que sucede, estos son los que participan, este es el problema, qué sé yo. No, y no vas más allá. Pueden haber tesis mucho más profundas, dependiendo de la intención del investigador, donde sí la intención es explicar, entender, comprender, ¿no? Analizar. Entonces eso requiere una investigación mucho más profunda, ¿ok? Básicamente ahí va la tesis de grado. Luego viene la modalidad de proyecto de grado. ¿Qué es el proyecto de grado? El proyecto de grado es una modalidad en la que el postulante o la postulante encuentra un problema en alguna institución y le da una solución desde, en nuestro caso, el campo de la comunicación social. En este caso, la institución puede o no puede tener un convenio firmado con la universidad, ¿no? Es decir, yo puedo ir a la alcaldía, tengo unos contactos y encuentro un problema y que tenga solución desde la comunicación, cualquiera de las áreas de la comunicación. Yo propongo a la institución, puedo hacer este trabajo y darle una solución. Ellos me dicen sí. Entonces me dan toda la información, con esa información elaboro un diagnóstico. Producto del diagnóstico tengo dos situaciones. Uno, una evaluación diagnóstica situacional, cuál es el problema, y una evaluación diagnóstica de los actores, quienes participan. Y en función de eso, puedo armar, digamos, un árbol de problemas que luego lo vaciaré en mi propuesta en un árbol de objetivos y puedo utilizar cualquiera de los métodos de planificación en comunicación para presentar una solución a este problema. Y hasta ahí va. Entonces yo presento una propuesta fruto de un diagnóstico y digo, para solucionar este problema desde la comunicación necesitas hacer esto, 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 se evalúa de esta manera, va a costar tanto presupuesto, ¿no es cierto? Y lo presento. Entonces hasta ahí va el proyecto de grado. En realidad, ¿qué es? Es proponer un proyecto que solucione un problema desde la comunicación. Luego viene algo más complejo. Si te das cuenta, entonces tiene grados de complejidad. Viene el trabajo dirigido. El trabajo dirigido tiene una normativa muy especial. Primero, que el proyecto tiene que ser aprobado por el director de carrera. Si el proyecto tiene el visto bueno del director de carrera, entonces el siguiente paso es que haya exista un convenio firmado entre la universidad y la institución donde se va a hacer el trabajo dirigido. Este es un requisito para todas las carreras. ¿Por qué? Porque a medida que pasa el tiempo puede que la institución te diga, sabes que hemos cambiado de director, ya no va a ir esto adelante, entonces te deja un estudiante colgado. O al revés, la institución está poniendo dinero, recursos para llevar adelante y el estudiante te diga a la mitad, no, ¿saben qué? Ya no lo voy a hacer. Entonces tiene que haber un compromiso de responsabilidad donde ambas partes se comprometan a llegar hasta el final, ¿ok? Que la institución dé toda la información, recursos y demás, y que el estudiante nunca deje ahí además un acompañamiento de los docentes y demás. Una vez que tienes el convenio firmado, entonces sí, el estudiante va a la institución, hace una evaluación diagnóstica, busca el problema, busca quiénes son los actores involucrados, determina una estrategia o un proyecto o un plan comunicacional que vaya a solucionar el problema. Lo aplica, ya no queda en el diseño, se aplica. Una vez aplicado, se evalúa. Y entonces la evaluación comprende todo este proceso. Entonces ya no es solamente la investigación, es el diseño y la aplicación del proyecto. En el proyecto de grado llegábamos solamente hasta el diseño. En la tesis se quedaba en la investigación. Entonces tiene grados de profundidad. Ahora, eso es lo que estipula el reglamento de titulación de la universidad al cual nosotros nos adscribimos, y este también está adscrito a lo que dicta el Sistema Universitario Nacional. ¿Ok? Ahora, en comunicación tenemos algunas particularidades. Por ejemplo, tenemos el gran reportaje como modalidad de titulación, y muchos estudiantes piensan, quizás ese es el camino más fácil. En realidad es mucho, mucho más que eso, es más complicado. ¿Por qué? Porque el redactar un gran reportaje es en realidad un proyecto de grado. Entonces nosotros hemos tomado esta modalidad institucional reconocida que es el proyecto de grado y lo hemos adaptado a las condiciones de el desempeño profesional de nuestra profesión. Entonces, para hacer un gran reportaje tú haces una investigación, ¿no? Diagnóstica, recopilas data, ya sea oral, documentada, ¿no? Todo lo que dicta las normas del periodismo, y se hace un producto. Este producto es el resultado de la propuesta comunicacional que yo tengo, ¿no? Para informar sobre este problema. Entonces, el gran reportaje es en realidad un trabajo de grado. Ahora, tenemos la otra modalidad que es el documental audiovisual. Y el documental audiovisual es mucho más complejo todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes igual que hacer una investigación diagnóstica que te lleva muchas etapas hasta lograr, por ejemplo, tener toda la información, pero además tienes que diseñar un producto audiovisual. Esto implica, tienes que trabajar en todo lo que es manejo de imagen, composición, grabación, registro sonoro, de video. Tienes que ver la cuestión de cómo tratar a tus entrevistados. No vas a entrevistarlos una vez, entrevistarás varias veces. Tienes que filmar, grabar. Luego viene la parte de la postproducción, que es más compleja, ¿no? Empatar color, sonido, ver que el enfoque sepa. Es una complejidad muy grande, que además te quita muchos recursos. Tienes que invertir. ¿no? En transporte ya no vas vos y tu mochila. Tienes que llevar desde el maquillaje para quitar brillo a tus entrevistados, trípodes, cámaras, micrófonos, ver baterías, luces. O sea, es muy complejo. Es muy buena, una muy buena modalidad, digamos, de titulación para quienes les gusta
el área audiovisual.
Sí, la parte del trabajo audiovisual. Pero es muy complejo. Entonces, va por ahí. Finalmente, existe en la Universidad Católica una modalidad de titulación de pregrado que se llama Programa Especial de Titulación para Antiguos Egresados, que es el PETAE, ¿ok? ¿Qué es el PETAE? Aquellos estudiantes que antiguamente, digamos en la década de los 70s, 80s y parte de los 90s, la Universidad Católica otorgaba, y el resto de las universidades, porque así lo decía el CV, otorgaba un certificado de egreso. Entonces tú terminabas todas tus materias del programa y antes de defender tu tesis podías decir, bueno, este estudiante ha egresado, es decir, ha culminado su plan de estudios, pero le falta defender su tesis. Seguramente faltaba seminario de grado 2, ¿no? En estos estudiantes. Entonces, para aquellos estudiantes que tienen más de 5 años de haber terminado la universidad, sobre todo estas, pensando en estas personas que han estudiado los 70, 80 y 90, se habilita esta posibilidad. Vienen, hacen una solicitud de apegarse a este o inscribirse en esta modalidad. Se hace una revisión del cumplimiento de su plan de estudios, si ha cumplido con todas sus materias, pero le falta evidentemente el seminario de grado 2, pues califica, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer? Una memoria profesional, que es como una pequeña tesis. ¿Qué hace? Dice, yo me he dedicado a trabajar en una productora en el ámbito de la comunicación. Nosotros certificamos que evidentemente tenga experiencia de trabajo de más de 5 años en el área. Y lo que hace, dice, yo he empezado a trabajar, hacía videos y encontré un gran problema en la productora donde trabajo. Nadie hacía guiones ni libretos. Entonces, a partir de lo que yo he aprendido en la universidad y en el marco teórico sobre cómo se hace producción audiovisual, digamos, yo he implementado la cuestión de los libretos en la empresa. Y aquí están, estos son los libretos. Entonces, hago una memoria profesional. Esta memoria la califican dos docentes pares ciegos y, bueno, se emite el veredicto si el trabajo califica o no califica, y el estudiante entonces puede acceder, luego de aprobado, al título en provisión nacional. Esas son las modalidades, no sé si está claro.
Está más que claro, Nano, ¿verdad?
Verdad que sí. En este segundo bloque hablaremos sobre las pasantías que los estudiantes realizan en la materia de interacción profesional.
Ok.
Justamente esta la pasan contigo, Nano.
Sí.
Primero quisiéramos saber cómo se seleccionan las instituciones o medios de comunicación para las pasantías.
Ya, ok. Pero antes de comenzar el tema de las pasantías, me gustaría saber si tienen alguna otra duda o no, queda algo claro o algo oscuro respecto de las modalidades de titulación, porque es un tema importante.
Creo que sí, de acuerdo. Entonces, para la modalidad de graduación por excelencia, muchos estudiantes no conocen los pasos a seguir. ¿Podrías detallarnos los requisitos necesarios?
A ver, las direcciones de carrera entregan a través de sus secretarías estos requisitos, pero hacia grandes rasgos les digo que necesitan. Necesitan, primero, tener un promedio mayor al establecido por la universidad. En otros años, hasta el semestre 1 2022, entiendo que el promedio debía ser arriba de 90, o 90 mejor dicho, perdón, y que los estudiantes que calificaban en un promedio general, es decir, de todas las materias, desde el primer semestre que es ingresado hasta el último, que sería, digamos, el de seminario de grado 1, se suman todas las materias y se hace una ponderación de todos esos promedios. Si tú tienes o tenías arriba de 90, entonces eras candidato posible, ¿ya? Luego se revisa el que no hayas perdido ninguna materia, ¿no? Que no hayas tenido una nota menor a 60%, ¿no? Porque fíjense que estamos certificando que esta persona a lo largo de su desempeño como estudiante en la carrera ha tenido un desempeño de excelencia, y excelencia implica un rendimiento por encima del muy bueno. Es una persona que nunca ha tenido problemas en trabajos, nunca ha tenido problemas de plagio, nunca ha tenido problemas en los exámenes, siempre le ha ido bien. Es un estudiante que realmente tiene una capacidad excelente para para el desarrollo de las competencias en cada asignatura. ¿Ok? Luego de eso se necesita la recomendación de por lo menos dos docentes, ¿no? Que puedan escribir una carta y digan: yo recomiendo a esta persona para la titulación por excelencia por estos motivos, ¿no? Porque además de ser excelente en la parte académica, es una persona excelente en el desempeño con sus demás compañeros. O sea, nunca falta a clase, siempre ha estado atento, atenta, siempre ha trabajado de manera colaborativa, proactiva, qué sé yo, ¿no? Entonces, dos cartas de recomendación. Pueden haber uno que otro requisito extra que se lo deba presentar en la dirección de carrera, pero esto dependerá de cada carrera. Lo básico que yo recomendaría a los estudiantes es que revisen si es que tienen este nivel primero en promedio, y segundo, que no hayan perdido materias, ¿no? Que no hayan reprobado ninguna, que eso es lo más importante. Entiendo que este segundo semestre del 2022 se ha determinado que ya no es 90% el mínimo, creo que está ahora en 85% el promedio, creo, no estoy seguro, son determinaciones de la dirección o del Vicerrectorado Académico Nacional, ¿no? Es la instancia superior, ¿no? El abuelo manda al papá, el papá manda al hijo, si quieren una analogía más cercana para poder entender esto.
Ya, está bien, Nano, la verdad es que sí, nos dejas justamente esta duda que teníamos, y creo que muchos estudiantes, ¿no?, sobre la modalidad de excelencia. A la vuelta vamos a estar hablando acerca de las pasantías.
Ok.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio. Por UCB Radio.
Estamos de vuelta y nos encontramos con Nano, más conocido como Nano. En el bloque anterior hablábamos acerca de las modalidades de graduación. Justamente tenemos un total de 4 modalidades de graduación aquí en la carrera, que tienen diferentes características, pero hay que resaltar que la modalidad que más toman los estudiantes es la tesis de grado, que es un trabajo de investigación muy exhaustivo, ¿no? También hemos hablado acerca de lo que son la modalidad de graduación por excelencia, en la que, para todos los estudiantes, el estudiante debe cumplir una serie de requisitos. Para empezar, tiene que tener un promedio mayor a 90, por lo que nos comentaba un poco Nano, esto parece que se ha modificado este año, y también no puede tener a lo largo del semestre una nota menor a 60, y también se debe tener unas 2 cartas de recomendación de los docentes.
Ahora queremos hablar sobre las pasantías que se realizan en la materia de interacción profesional, que justo la pasan contigo, Nano. Primero quisiéramos saber, ¿cómo seleccionan a las instituciones o medios de comunicación para las pasantías?
Ok, genial, Joaco. Creo que antes de contestar esta pregunta es importante que les explique lo siguiente. En otros años anteriores, décadas anteriores, digamos 70s, 80s, 90s, incluso principios de los 2000, normalmente en las universidades funcionaba las pasantías como un requisito y no una materia. ¿Okay? Es un requisito de egreso, si quieren, o un requisito de culminación. Así era. Es como el idioma extranjero o el idioma nativo. En algunas carreras es requisito, en otras carreras simple y llanamente no lo toman en cuenta. ¿Okay? Entonces, digamos, ¿qué hacían los chicos y chicas? Se buscaban un lugar donde ir a trabajar. ¿No? Podían trabajar, algunos trabajaban 2 meses, otros 3, otros trabajaban 2 semanas, otros trabajaban, no sé, 5 semanas, y volvían con una certificación de la institución que indicaba que habían trabajado, ¿no? Y daban una ponderación cualitativa de su trabajo. Esto equivalía al el estudiante ha cumplido con los requisitos de hacer trabajo en una institución. ¿Ok? Esto funcionaba en esas décadas. A partir de los años 2000, 2005 en adelante, más o menos, la carrera de comunicación entendió que, más allá de un requisito, esta actividad que debe desarrollar el estudiante es importante. ¿Por qué? Porque hay ciertos conocimientos, actitudes, prácticas que el estudiante no adquiere en el aula, pero que sí puede adquirir haciendo el oficio, es decir, trabajando. Entonces, se diseñó la idea de una materia, ya no un requisito, sino una materia dentro de tu pensum, en la cual el estudiante tenga la posibilidad de aprender a trabajar, tenga la posibilidad de aplicar lo que ha conocido a lo largo de toda su carrera en teoría y aplicarlo. Esto requería entonces un rediseño. Antes las personas podían hacer su trabajo preprofesional, si quieren, o de prácticas o de pasantías, en el cuarto semestre, sexto semestre, a cualquier momento, si encontramos un lugar donde ir a trabajar y lo hacías, ¿ok? En cambio, bajo este enfoque nuevo, se comprende que el estudiante, para poder ejercer como un comunicador junior, tiene que tener toda la teoría ya asimilada, es decir, tiene que haber cumplido con todas las materias de su pensum. Es por eso que esta materia en todas las carreras, ahora en la Católica, se implementa en el octavo semestre. Las carreras tienen más o menos en promedio 9 semestres. En el octavo semestre el estudiante ya ha terminado todas las materias, le quedará quizás alguna materia complementaria y seminario de grado 1. Entonces está hábil de poder aplicar los conocimientos de comunicación en cualquier área. Entonces, ¿cuál es la competencia? Que el estudiante pueda demostrar que puede desempeñarse en cualquier área de la comunicación. ¿Ok? Entonces, esta idea que empezó en los 2000, en la actualidad ya está estandarizada en toda la universidad a nivel nacional, ¿no? Entonces, la materia de interacción profesional ahora se llama prácticas preprofesionales y es una materia genérica. ¿Qué quiere decir genérica? Que en todas las carreras existe, por lo tanto lleva un mismo código, digamos, ¿no? Otra materia genérica, seminario de grado 1, seminario de grado 2, todas las carreras tienen estas dos materias, son materias genéricas. Entonces, ahora ya es estándar que sea una materia en la cual el estudiante tenga esa capacidad de poder desempeñarse en cualquier área de la comunicación. El siguiente reto era ver cómo hacer esto. Para nosotros, la materia es tratar de replicar para el estudiante lo mejor posible, lo más cercano a la realidad del mercado. Desde por ejemplo, la selección del trabajo. Entonces, ¿qué pasa en el mercado? Tú sales profesional, quieres un trabajo, compras un periódico, buscas las páginas azules, las solicitas y te postulas. Eliges una lista de instituciones y te vas postulando, ¿no? Y las instituciones entonces te hacen entrevistas de trabajo, ven cuál es la mejor opción y te contratan o no te contratan. Es lo que pasa en la vida real. Entonces, nosotros dijimos, haremos lo mismo. Entonces, seleccionamos una serie de instituciones en las cuales se hace trabajo en comunicación. Conversamos con los encargados de comunicación de estas instituciones y les propusimos, vamos a trabajar así. Todo el semestre no lleva 6 meses calendario, sino que son 4 meses de clases y más o menos unas 2 semanas o 3 semanas de evaluación de un quinto semestre. Entonces tu semestre no tiene 6 meses, tiene 19 o 18 semanas de clases y 1 o 2 semanas extra de evaluaciones, total 20 semanas, no tiene más. Entonces les dijimos a estas instituciones, nosotros podemos hacer que los estudiantes en estas 18 semanas trabajen una cantidad de horas razonable para la universidad. Esto quiere decir por lo menos un medio tiempo, que implica 4 horas al día, donde tú tengas tiempo de aprender lo que se hace en el oficio, en el día con día. ¿Ok? Y lo otro es que en este tiempo también puedas aportar a la institución que te estás recibiendo, ¿no? Que tu trabajo tenga un resultado que sea de impacto y que pueda evaluar, ¿no? No es solamente ir y perjudicar, sino es ir más bien y aportar. Y no es solamente ir a trabajar gratis, sino es en realidad ir a generar una experiencia de trabajo que tiene una ganancia invaluable en la parte del aprendizaje, en este caso del oficio, ¿no? Algo que tú no puedes aprender en el aula. Por ejemplo, ¿cómo lidias con un jefe o con un compañero de trabajo que le caes gordo o gorda? ¿O que te trata mal? ¿No? Es decir, no llega al abuso, pero no te pone trabas, te pone trabajos extra. ¿Cómo lidio con esas situaciones? En el aula no se aprende eso, ¿no? Tendremos situaciones muy parecidas, pero así a este nivel no hay. O donde puedas desarrollar más, por ejemplo, tu capacidad proactiva, que quiere decir propositiva, independiente, que veas un problema, que no esperes a que te digan resuélvelo, sino que saben que hemos notado esto y podríamos resolverlo de esta manera, vamos adelante, ¿no? Entonces son situaciones distintas. Ok, entonces ¿cómo seleccionamos estas instituciones? Primero, que son instituciones que tengan un área de comunicación y el responsable de comunicación de estas áreas se haga corresponsable de la formación del estudiante. Entonces, tú vas a ir a una institución de ingeniería, por ejemplo, a trabajar en el área de comunicación y no tiene un responsable de comunicación, esa institución no nos sirve. Porque ¿de quién vas a aprender? Te estarías yendo, sí, a aplicar lo que sabes y has aprendido, pero ¿de quién vas a aprender? ¿Quién te puede decir, estás bien, hay que corregir esto o no? Entonces necesitas un responsable de la institución en el área de comunicación que pueda guiar tu aprendizaje, ¿no? Tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hemos hecho esa selección en un principio y los estudiantes entonces simulan el mercado con esta lista de instituciones. ¿Quién elige primero? El que tiene el promedio general más alto. Es lo que pasa en el mercado, ¿no? Los que tienen un currículum más grueso, digamos, son los primeros en ser seleccionados, pueden elegir. Pasa más o menos lo mismo en la materia, ¿ok? Todos tienen trabajo, sí, en alguna institución, pero los que tienen, digamos, el derecho de elegir primero, pues son aquellos que tienen un promedio más alto, ¿ok? Entonces, entran en esta carpeta instituciones, decía, que tienen áreas de comunicación y responsables de comunicación de quienes puedes aprender. Segundo requisito, estas instituciones tienen que tener un convenio firmado con la universidad, ¿no? Un convenio que, de nuevo, marque las responsabilidades y deberes la universidad y también de la institución, para que al medio camino no nos desentendamos o nos hagamos a los locos, ¿ok? Entonces va ahí. ¿Quiénes entran? Instituciones que tengan la variedad o la amplitud de este abanico de oportunidades que nos dan las áreas en la comunicación, desde medios de comunicación masiva, ¿no? Hasta, por ejemplo, emprendimientos personales, como son productoras, o pueden ser oficinas de asesoría en comunicación corporativa, ¿no? Diferentes, hay empresas del Estado, ya sean el Estado Nacional, el Estado Regional o el Estado representado en los gobiernos municipales. Está la cooperación internacional también, ¿no? En sus diferentes formas, pueden ser las ONGs, hay embajadas que tienen departamentos específicos que tratan comunicación y demás, como la Embajada Suiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, con todos estos, nosotros tenemos espacio en trabajo.
Wow, realmente muy amplio, ¿no? Y qué lindo que se den estas oportunidades en distintas instituciones y, como dices, en las distintas áreas que bueno, aquí nosotros aprendemos, ¿no? Que es el área de corporativa o investigación, desarrollo, ¿no? Y periodismo también. Y Nano, vos como docente, ¿cuáles son las dificultades más comunes que has encontrado en la experiencia de tus estudiantes a lo largo de lo que has dado esta materia?
A ver, yo creo que habría que dividir en diferentes situaciones, ¿no? Nunca es lo mismo. Para empezar, ningún curso, ningún paralelo, ninguna generación es igual a la otra. Siempre tienen algunas particularidades que los hacen distintos y distintas, ¿ok? Vienen con mentalidad distinta, vienen con problemas distintos, con alegrías distintas, en fin, no somos iguales, ¿ya? Entonces, hay que ver eso primero. Segundo, hay situaciones externas que también son distintas, ¿no? ¿Qué quiere el mercado? Puede variar. Por ejemplo, antes de la pandemia era una situación y durante la pandemia otra distinta, ¿no? ¿Por qué? Las instituciones empezaban a trabajar casi todo online. No quería nadie tener la responsabilidad de tener gente en la oficina porque se contagiaban, ¿no? Era un riesgo. Todos hemos vivido eso. Entonces, por ejemplo, hemos mandado un equipo de 7 estudiantes, me acuerdo, durante la pandemia, el 2020, a Televisión Boliviana. ¿Y ellos qué hacían? Todo el manejo de las páginas web. O sea, aquellos lugares donde Televisión Boliviana publicaba sus noticias, ya sea en video o noticia escrita. Y estos chicos, en turnos, a lo largo del día, cubrían turnos de 6 horas, se encargaban, bajo la dirección del responsable de redes, de la redacción, por ejemplo, de las noticias que ellos presentaban, o de resumir un video, una noticia, y lo publicaban, ¿no? Contestar a los que a las personas que interactúan a partir de las redes. Entonces su trabajo no era en el canal, era desde su casa. Eran otros requisitos, tener una máquina siempre conectada, buen internet, qué sé yo. Siempre bajo la supervisión del responsable del canal, porque finalmente tiene que pasar por ese filtro, ¿ok? Es un trabajo totalmente distinto a 6 meses antes. Los estudiantes que iban a televisión tienen que ir de manera física, hacen otro tipo de trabajos, ¿no? Es responsable de piso, luego ven unidades móviles, pueden trabajar como coordinadores en la sala de emisión, en la sala de redacción, en fin, hay diferentes y distintos trabajos que lo hacían físico. Entonces, las condiciones también dependen de factores externos, ¿no? En este caso, una enfermedad o lo que te pida la institución. Luego de estos años, ahora tenemos otro escenario distinto, porque es mixto, ¿no? O sea, sí tienes gente que puede trabajar las redes y se encarga de redes de canales, como por ejemplo en RTPEC, que en el departamento de prensa específicamente han trabajado durante varios semestres, pero en vez de hacerlo en tu casa, ahora tienes que hacerlo en el canal. Te dan una computadora, una máquina, te dan una base de datos a la cual puedes acudir para ver noticias, etcétera, etcétera, conexión a internet y tienes que trabajar ahí, ¿no? Pero al mismo tiempo puedes hacer jefatura de piso, coordinación, unidades móviles, entrevistas, en fin. Entonces las condiciones cambian, ¿ok? ¿Qué he visto después? Yo pondría en otro lote lo que te piden las instituciones. Son cosas variadas. Después de la pandemia se ha enfocado muchísimo, por ejemplo, el trabajo que piden a los chicos y chicas en el diseño. Nosotros no somos una carrera de diseño, ¿no? Para eso está diseño gráfico, por ejemplo. Pero te piden mucho en el trabajo esto. Entonces, por favor, diseñame un arte. Diseñame un tríptico. Necesito que me diseñes una invitación. Entonces, si bien nosotros tenemos un conocimiento básico en el manejo del color, uh-huh, en el diseño de composición, gracias a fotografía y diseño, tenemos una idea muy clara, de cómo elaborar un mensaje escrito, podemos salvarla. Pero hay cosas que, por ejemplo, no entendemos, que los diseñadores sí. Cuando tú diseñas, por ejemplo, un arte que funciona bien en color, y que resulta que lo van a imprimir y lo van a fotocopiar y va a salir en blanco y negro, tu diseño, ¿cómo se va a ver? Nosotros no lo vemos, ¿no? Como parte de la teoría. Sí lo ven los diseñadores, entonces ellos tienen ciertas competencias distintas que... entonces, ¿qué están pidiendo ahorita el mercado? Comunicadores, diseñadores. Okay, eso es lo que está pasando. Entonces, ¿nosotros vamos a generar una nueva carrera con todo nuevo diseño? No. Simple y llanamente tú, en vez de elegir tus materias optativas en, qué sé yo, cultura, ahora puedes elegir más bien en diseño gráfico. Tomes dos o tres materias que te den ciertas competencias para que puedas diseñar, ¿no? Por lo menos lo básico. Manejo de paquetes de diseño o por lo menos una materia que te explique cómo diseñar, ¿no? Etcétera. Esa ya viene la elección. Entonces, pero sí, ahorita el mercado está pidiendo mucho comunicadores diseñadores. Finalmente, está una traba es que las instituciones de afuera no entienden bien el sistema bajo el cual estamos trabajando, ¿no? Los proyectos internacionales o proyectos estatales no tienen las fechas de la universidad y te pueden pedir un pasante en octubre, pero nuestros pasantes pasan materia, así que se inscriben, están hábiles recién en agosto hasta noviembre o de febrero a junio. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos que pasar procesos en los cuales ambas instituciones aprendemos. Nosotros nos acomodamos un poco, pero las instituciones externas dicen, ok, ya comprendo, puedo tener entonces pasantes todo el año y no importa la hora que lleguen o fecha que lleguen los proyectos, puedo ir acomodándolos. Pero tenemos otro problema que pasa con aquellas instituciones que reciben financiamiento por proyecto. Entonces ellos pueden solamente recibir a los pasantes, digamos, en septiembre, octubre o marzo, abril. Entonces ellos también se acomodan un poco para que podamos funcionar. O los pasantes dicen, ok, tú certificas mi trabajo de medio tiempo, en el caso de comunicación, 320 horas al semestre. Y yo, después de los exámenes, sigo trabajando. Entonces, firman un convenio personal, entonces soluciona. Aquí abro comillas, no paréntesis. Hay algunas carreras que te exigen más horas debido a la carrera, ¿no? Carreras, por ejemplo, como ingeniería industrial, ¿no? Arquitectura. Son carreras que tienen otras condiciones y que tienen otros niveles de horas de trabajo, ¿ya? Y finalmente, decía, ¿no? Estos factores que nos externos, que no son tan de nosotros, radica en que muchas personas o muchas instituciones, en este caso, quieren que todos los estudiantes que salgan a hacer pasantías sean los mejores en todo, ¿no? Y además sean múltiples, ¿no? Es como un robot perfecto que hace todo y muy bien. Ya quieren el mejor director de cine, que al mismo tiempo sea el mejor fotógrafo, que al mismo tiempo sea el mejor redactor, que sea el mejor periodista, que sea el mejor comunicador estratégico, que sea además el mejor, qué sé yo, comunicador corporativo. Entonces, quieren todo eso en una sola persona. Y te dicen, ok, vamos a ir a cubrir este evento y vas a filmar, vas a fotografiar, después editas, vas a redactar, haces una nota de prensa. Entonces, el trabajo es variado, no es una sola cosa específica, te piden muchas cosas al mismo tiempo. Además, a una velocidad y una exigencia distinta a la de la universidad. Si te piden hacer una nota en una semana, tú la tienes que hacer en media hora, por ejemplo. O has grabado lo de hoy día y esta noche tiene que estar colgado en la web. Entonces tienes que editar, cortar, armar tu producto, que te lo aprueben. Una vez que te hagan la escrita, tiene que subir esta noche. Y tienes que amanecer, te tienes que amanecer, ¿no? Entonces, esas condiciones del mercado no van en los ritmos que tiene la universidad, ¿no? Más o menos va por ahí.
Se nota que interacción profesional tiene bastantes particularidades y al ser una materia diferente al resto, en este caso, ¿cuáles son los criterios de evaluación de los estudiantes? Es decir, ¿cómo se los evalúa?
Ya, básicamente los chicos tienen trabajo, que son la elaboración de informes. Estos informes nos ayudan a entender qué tanto conocen o se empapan del trabajo institucional, nos dan una luz de qué cosas están haciendo, ¿no? Cómo desempeñan su trabajo, qué trabajo es, y nos dan un reporte de qué productos comunicacionales hacen, ¿no? Si son notas, publican en la web, tienen videos, hacen cortos, en fin, ¿no? Básicamente. Y tenemos por el otro lado una evaluación de la institución, una evaluación cualitativa en su mayor parte, que nosotros después traducimos en una evaluación cuantitativa. No pasamos a veces una encuesta por una escala de Likert, ¿no? Para que nos permita determinar numéricamente cuánto es su calificación. Entonces, ¿Qué evaluamos? Evaluamos la parte cualitativa que nos ayuda a entender qué cosas debemos decir a nuestros estudiantes o profesores corregir en el proceso, como lo que les acabo de decir, ¿no? Chicos, ya no tomen materias a la loco o optativas, tomen materias en diseño porque esto les va a servir en la vida profesional. O decir a los docentes, ¿sabes qué? Pon énfasis en esto con estos semestres. ¿Por qué? Porque están pidiendo esto en el mercado, ¿no? Entonces nos sirve de eso. Y básicamente eso es lo que se evalúa en esta materia, ¿no? Al final los chicos evalúan elaboran un informe final con todo lo que han hecho en el semestre, con todas estas estos requisitos que les vamos pidiendo. Se les da un modelo que deben seguir para la elaboración del informe. La institución hace también un informe final. Evaluamos ambos y se promedia la calificación de ambas evaluaciones y se coloca, ¿no? Es una materia que te quita mucho tiempo. Es muy difícil perder esta materia. Es muy difícil, ¿no? Y tu nota dependerá. O sea, tú puedes poner tu mejor empeño, hacer el mejor trabajo, ¿no? Pero depende mucho de la percepción de tu institución. Ahí dicen, ¿no? Responsabilidad. Dice, sí, lo ha hecho bien. No excelente, pero lo ha hecho bien. Te quita puntaje. ¿No? Trabajo en equipo. Sí, trabaja en equipo, pero es proactivo. No, tengo que decirle siempre qué hacer. Te baja puntaje, ¿no? Entonces, son particularidades que nunca son iguales, ¿no? Porque las percepciones son distintas. Lo que sí es difícil aplazarse, ¿por qué? Porque significa que no vayas, que no hagas, que no trabajes, ¿no? Y ahí ya no hay el grupo que te pueda salvar, ahí ya no hay, ahí dependes de ti, ¿no? De tu desempeño. Entonces ahí reflejas realmente cómo te ve la gente o cómo ves la gente el trabajo que tú haces.
Estás escuchando Así Nomás, Así Nomás, a cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB, por UCB Radio.
Buenos días a todos nuestros radioyentes. Estamos aquí con Nano, docente a tiempo completo de la carrera. A lo largo de esta entrevista hemos hablado sobre dos temas muy importantes, ¿no? Que primero son las modalidades de graduación que existen en la carrera, y también hemos hablado sobre las pasantías. Sobre este segundo tema, Nano nos comentó sobre las distintas instituciones y también medios de comunicación que están dispuestos, se podría decir, a tener pasantes, ¿no? Y entre los requisitos para esto está que, bueno, esta institución o medio de comunicación obviamente tenga un área en el que esté dentro, ¿no?, todos estos temas de la comunicación, y también que tenga un convenio con la universidad. También nos habló un poco sobre las dificultades que se identifican más comúnmente en esto, ¿no? Que son cosas externas, ¿no? Se ha podido ver que ahora más el mercado exige que los comunicadores tengan conocimiento acerca de diseño, ¿no? Y puedan desempeñar en distintas áreas también en manejo de redes, ¿no? Y bueno, ya finalizando esto, Nano, todo esto, muchas gracias por haber aceptado la entrevista. ¿Tienes algunas palabras para los estudiantes?
Sí, primero agradecerles a ustedes, a ti Joaquín también, gracias por la invitación, a todo el equipo del programa, muchas gracias por tomarme en cuenta. Pues yo muy feliz, me sentí muy a gusto, espero que la información sirva, y nada, pues presto para cualquier invitación a futuro que tengan, pues con mucho gusto espero volver.
Muchas gracias, Nano. Y así nomás, como su nombre lo indica, llegó a ustedes este programa incentivado por y para estudiantes de comunicación social.
Los invitamos a sintonizarnos el próximo viernes con un nuevo episodio a esta misma hora. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Así Nomás Podcast. También nos pueden encontrar en la aplicación UCB Radio, disponible en Play Store y en App Store.
Esto fue
Así Nomás.
¿Hay llegado a su fin tu programa Así Nomás. Así Nomás. A cargo de la Sociedad Científica de Comunicación Social de la UCB. Así Nomás. Será hasta la próxima semana por UCB Radio. UCB Radio.